antes de la fecha esa del colofón, que es 1207. Pues bueno, normalmente ahora, digamos, para dar una indicación, solemos poner decir que se compuso hacia 1200. Esto significa que igual se pudo componer en 1190 que en 1203, pero no podemos hilar más fino.
Venga. Otra cuestión interesante con Cotrina es que en el Cantar no es la primera vez que el Cid aparece en un escrito.
Mira tú.
Alberto Montaner nos cuenta una curiosidad.
Como medio siglo antes, hay un poema épico en latín que se llama el Poema de Almería. Es un poema obviamente culto que celebra la campaña de Alfonso VII para conquistar Almería, en alabanza del rey y de las tropas que lo acompañan. Está hablando de un nieto de Álvaro Fáñez. Como por lo visto del nieto no había gran cosa que decir, pues empieza un elogio del abuelo. Y en el elogio del abuelo introduce una frase del Cid, que dice: el mismísimo Rodrigo, a menudo llamado mío Cid, y que venció tanto a nuestros condes como a los moros, y del que se canta o se cuenta que nunca fue vencido, decía de este, o sea, de Álvaro Fáñez, que nunca había habido una lanza mejor bajo el claro cielo. O sea, es decir, introduce al Cid para mencionar, para hacer un elogio de Álvaro Fáñez.
O sea, que la opinión del Cid era la de... Iba a decir un notario. Pero
importante,
no,
era
un,
importante.
Un notario no. Aquí. Era como si hablara, al hablar el Cid, hablara la sabiduría y hablara el prestigio y hablara...
Sí, era importante, eso parece. Proseguimos. En lo que insiste mucho Albert Montaner es en huir de lo que se llama cidofilia y cidofobia.
Solo que no podemos volver es no, a caer ni en la cidofobia ni en la cidofilia, porque no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es intentar entender al personaje en relación con su época, en relación con otros personajes más o menos parecidos que hay en el momento. El primer combate, o sea, lo que llamaríamos el bautismo de fuego del Cid, es la batalla de Graus, en la cual las tropas de Castilla, mandadas por el príncipe Sancho, que luego sería el rey Sancho II de Castilla, actúan contra el rey de Aragón, que es el tío de Sancho, es el hermano de Fernando de Castilla, en defensa del rey moro de Zaragoza. Claro que la cuestión religiosa en ese contexto era subsidiaria de decisiones políticas que tenían su propia lógica.
Le pedí a Alberto Montaner que nos contara algo sobre el camino del Cid, porque también hay turismo cultural y ocio por las tierras cabalgadas por el héroe y el personaje literario. Y claro, ¿por dónde hay que empezar? Pues por Vivar, en Burgos.
Bueno, primero, no podemos reconstruir todos sus movimientos, y los movimientos que podemos reconstruir nos llevan pues hacia el norte de la provincia de Lérida, por un lado, por otro a Sevilla, por otro al maestrazgo entre Castellón y Teruel. Entonces, claro, con eso es imposible hacer una ruta. El desplazamiento del Cid es teleológico, en el sentido de que aboca a un fin, que es llegar a Valencia, cosa que, claro, el lector o el oyente no sabe, pero el poeta sí, y entonces está construyendo todo el itinerario, aunque no sea una línea recta, obviamente, pero lo está construyendo teniendo en cuenta ese principio. Entonces, eso se puede plasmar en un mapa, y desde que sale de Vivar empieza a desplazarse, aunque al principio no se note, en dirección a Valencia. Básicamente sigue una ruta no lineal, pero casi en dirección sudeste.
Pues mira, por respecto a lo que ha dicho, nosotros ni cidofílicos ni cidofóbicos, solo hartitos de héroes inventados. El Cid histórico fue lo que fue, un gran señor de la guerra con ambiciones territoriales, al servicio solo de sus propios intereses y manoseado, que eso es lo que más mosquea por el españolismo más rancio. El Cid literario es otra historia, y la verdad que gusto haber contado con el filólogo, hispanista y arabista, historiador y poeta Alberto Montaner. Oye, Jesús, muchas gracias por invitarle.
Adiós. Gracias a ti.
Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Dicen los confiados que los restos del Cid y Doña Jimena yacen bajo el impresionante cimborrio de la Catedral de Burgos, y a su vez bajo una gran lápida de jaspe rojo, protegida por unos elegantes cordones para que nadie pise al progenitor de la patria y a su señora esposa. Bien, dichosos los ojos que sin ver creen. Si restamos los huesos que hay en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia y en la República Checa, pues lo mismo queda algo en la tumba de Burgos. y solo teniendo en cuenta que dos